Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde y 6 minutos, 18 grados, día precioso, noticia extraordinaria la que te venimos contando desde las 12 y desde luego un reencuentro presencial con el vicepresidente del gobierno autonómico en este estudio, pues fantástica, ¿qué quieres que te diga, Jaime, verdad?
Sí.
Poder hablar de fin de restricciones COVID ya la semana del día 19 de octubre con el vicepresidente, pues la verdad es que aunque tengamos mascarilla se nos ve la sonrisa, porque se refleja en nuestros ojitos.
Ahora sí sabemos una fecha definitiva, el día 19, a priori, si no hay un rebrote o algo que no queremos ninguno, se quitarán todas esas restricciones derivadas del COVID.
Y me contaba Pablo Zuluaga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Me contaba, me dice, me he tomado además un café en una barra hoy, bueno, un gustazo.
Me ha parecido, un pasazo, de verdad. Porque lo primero fue el golpe de llegar a la cafetería Picos de Europa y encontrarme a la gente en la barra y dije, es verdad, si yo ya podemos. Y la verdad es que yo ocupé un huequito en la parte final y fue una gozada volver a tener una situación normal, ¿no? De tomar un café, de ver gente en la barra. Bueno, pues vamos viendo, ¿no? Que después de todo lo que hemos pasado, después de todas las decisiones que ha habido que tomar y después de todo lo que hemos tenido que sufrir para llegar hasta aquí, somos la quinta comunidad autónoma que más avanzada lleva la campaña de vacunación y también sabemos que somos la comunidad autónoma que más vidas ha salvado dentro y fuera de las residencias, lo cual sin duda tiene que ser un orgullo para todos nosotros, para todas nosotras, porque esa sanidad de Cantabria, esas profesionales de la enfermería y de la medicina nos han traído hasta aquí.
Pues un día muy especial, con el fin de semana a la vuelta de la esquina, lo meteorológico fantástico y enhorabuena porque aumenta la familia, que también me acabo de enterar y se lo tenía que decir y compartir con todos los oyentes. Felicidades.
Pues sin duda es la mejor noticia del año, al menos en el plano personal, por lo que me toca.
Bueno, y además el secretario general del Partido Socialista de Cantabria, que también te lo venimos contando en estas últimas horas, vicepresidente autonómico, ha anunciado su precandidatura. Echaba yo un vistazo a sus redes sociales y le veo, pues francamente, emocionado. Dice, tengo ganas, más experiencia, cuento con muchos mensajes de apoyo, quiero seguir al frente del Partido Socialista. Le veo con muchísimas ganas.
Bueno, la verdad es que han sido 4 años de intenso trabajo en el Partido Socialista desde que me planteara hace 4 años como alcalde de Santa Cruz de Bezana, como secretario general entonces de la agrupación de Santa Cruz de Bezana, dar el paso que entendía que necesitaba el Partido Socialista para recuperar espacio, para recuperar voz y sobre todo para coger fuerza en las instituciones. Han sido 4 años, como digo, muy complicados en lo orgánico, también muy complicados en la gestión pública, y es que hemos tenido que pasar en esos 4 años un año y medio de gestión de una pandemia, pero también ha servido para reforzar que aquello que dijimos que íbamos a hacer, en buena parte lo hemos hecho. Soy consciente de que ha habido errores, soy consciente de que ha habido cosas que no han gustado a todo el mundo, pero también las cifras están ahí y en mi formación de ingeniero sé que lo que se mide no se discute. Y podemos decir que somos más compañeros y compañeras en el Partido Socialista, tenemos más alcaldes, pero sobre todo más alcaldesas, más concejales, más concejalas, más diputados, y eso me anima a seguir adelante sabiéndome arropado por los compañeros y compañeras.
¿Pero les preocupa que haya otra candidatura alternativa?
No, vamos, soy consciente de que las primarias al Partido Socialista han venido para quedarse y yo a veces bromeo, ¿no? Y siempre digo que en la mochila llevo una urna para tomar cualquier tipo de decisión. Y es que es verdad que la militancia del Partido Socialista, cada vez que tiene una urna delante y toma una decisión, eso sirve para que el Partido Socialista se refuerce y sobre todo salga de esa jornada de votación más unido y más ilusionado, incluso que el día anterior a la votación.
¿Qué ha cambiado, Pablo, el Pablo Zuluaga de 2017, como político y como conocedor de las entrañas del Partido Socialista, al Pablo Zuluaga de 2021?
Bueno, más allá de las canas, ¿no? Y de los golpes que te da la vida.
Canas usted, ¿eh?
Pues la verdad es que a ser capaz de tomar decisiones de una forma mucho más reflexionada, ¿no? Porque es verdad que la velocidad de la llegada te lleva a moverte en tiempos que son muy cortos y que son muy, muy, muy inmediatos. Y es verdad que en la política no todo cambia de un día para otro y habiendo pasado 4 años al frente del Partido Socialista, soy consciente de que mucho de lo que está en marcha evidentemente no ha acabado o que no ha visto el final del cambio que buscábamos, aunque también soy capaz de medir lo que verdaderamente está hecho, ¿no? Y en esa parte creo que el Partido Socialista hoy es más visible que hace 4 años, hoy está en más lugares de Cantabria donde antes no estaba. Hoy es más reconocible en espacios en los que antes apenas se nos veía, ¿no? El plano de la cultura, el mundo rural. Creo que estamos haciendo un trabajo extraordinario que además viene reflejado, ¿no?, por la capacidad de gestión. Y es que habiendo superado, como hemos superado ya la peor parte de la crisis sanitaria, los datos están ahí y poder decir, sin temor a equivocarme, que somos la comunidad autónoma que más vidas ha salvado, obedece a que hemos tomado decisiones sabiendo no caer en la tentación de poner por delante de la salud de los cántabros y de las cántabras ningún interés particular de nadie. También la atención en las residencias, también el desarrollo legislativo de la ley de ciencia o de la ley de vivienda y sobre todo saber que Cantabria en gestión económica cumple, que estamos en las mejores comunidades autónomas en periodo medio de pago y que hemos hecho un esfuerzo por saber que van a llegar los fondos de recuperación y tenemos las cuentas absolutamente saneadas para salir adelante.
¿Y la salud del Partido Socialista en Cantabria cómo está en este momento? Y hay que recordar que hace 4 años salió del anterior Congreso con unas circunstancias bastante complejas, ¿no? Con un sector muy crítico, ¿no? Que puso en entredicho su liderazgo. ¿Se siente respaldado en este momento?
Bueno, como los datos están ahí, pues lo puedo explicar con cifras, ¿no? Y es verdad que fue un congreso duro, que tuvimos una salida del congreso bastante complicada, pero es verdad que todos hemos entendido, y ha habido que madurar durante el tiempo y ser conscientes de que cada uno necesitaba nuestro tiempo, en 4 años esa senda de la unidad, que la unidad en el Partido Socialista no significa uniformidad, no es que todos pensemos igual ni todos vayamos a decir lo mismo en todas partes, porque tenemos claro que somos socialistas, aunque hay diferentes maneras de desarrollarlo. Hemos tenido que poner una urna delante de la militancia en 3 ocasiones desde que yo fui elegido secretario general. La primera para ser o no candidato a la presidencia del Gobierno de Cantabria y del 53% con el que gané las primeras primarias pasé al 64%. Y la última ha sido hace 15 días, donde volvimos a poner una urna delante de los militantes para decidir quién encabezaba la delegación del Partido Socialista al Congreso que tenemos en Valencia. Y ese 64 se convirtió en un 75%. Por lo tanto, podemos ver de manera fehaciente que cada vez que ha habido que elegir ha habido 11 puntos más de confianza por parte de la militancia hacia el proyecto que lidero y que comparto con muchos compañeros y compañeras. Por lo tanto, la salud del Partido Socialista es buena. Evidentemente hay debate, hay espacios de reflexión y este congreso yo lo asumo como lo que es. Un lugar donde tenemos que hablar de cómo mejorar para desarrollar un proyecto mejor a la ciudadanía, no solo en lo autonómico, sino evidentemente también en lo local.
¿Qué supondría si hay otra alternativa a su cargo y al final goza de la confianza de los militantes? ¿Sería un varapalo tremendo en su persona?
¿Sabes qué pasa, Jaime? Que yo soy el primer secretario general que ha llegado por primarias a la dirección del Partido Socialista de Cantabria. Y también tengo claro que el día que deje de serlo será por unas primarias donde participen los compañeros y las compañeras. Por lo tanto, yo en este momento soy consciente de la importancia que tiene que yo me presente a las primarias del Partido Socialista de Cantabria. Los datos están ahí. El apoyo que tenemos entre la sociedad está ahí. Los sondeos que maneja el Partido Socialista de Cantabria apuntalan que vamos en la buena dirección. Por lo tanto, es una responsabilidad que asumí hace 4 años y es una responsabilidad que quiero volver a asumir ahora.
¿Y cómo piensa convencer a la militancia para que le dé su apoyo?
Bueno, el trabajo está ahí, ¿no? Y es verdad que yo hace 4 años hablaba de ilusión y de ilusionar a la militancia. Yo ya hablo de cómo estamos desarrollando ese trabajo que entonces nos habíamos comprometido a hacer. Somos más, tenemos más capacidad de desarrollar política en las instituciones de Cantabria y tenemos que seguir creciendo. Para eso, seguir trabajando dentro, pero sobre todo creciendo fuera. Estar al lado de los trabajadores y trabajadoras que padezcan un problema en sus comités de empresa. Hemos estado en Forjas, estamos en cada una de las empresas como Seja Automotive cuando ha habido una crisis social. Estar al lado de los sectores que padecen circunstancias complejas. Estamos y hemos estado al lado del sector ganadero de Cantabria, incluso tomando decisiones que nos hacen independientes a las propias propuestas que saca el Partido Socialista a nivel federal y demostrando que nosotros somos partidarios de la convivencia de la especie, pero también protegiendo a los ganaderos y a las ganaderas de Cantabria, que son un pilar fundamental en un problema que tiene Cantabria y que quizá otras zonas de España no tanto, que es la despoblación del medio rural de alta montaña como nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, hay que buscar fórmulas de entendimiento para que el Partido Socialista sea lo que viene siendo, ¿no? Un partido que no hace política pensando en el corto plazo, sino en años vista. La ley de ciencia está ahí. Sabemos por esta crisis que sin ciencia no hay futuro. Y por lo tanto, nuestros investigadores, nuestras investigadoras necesitan tener un espacio que sea solvente, con inversión pública, pero también con capacidad de contratar con agilidad, con capacidad para tener carreras profesionales estables que nos permitan salir adelante con puntas de lanza como es Valdecilla y esa unidad de protonterapia que por fin hemos conseguido desarrollar en esta legislatura, algo que al principio de la legislatura era muy complicado, pero es un compromiso del Partido Socialista en su programa electoral y es algo que ya está en marcha.
Esto acaba de empezar. A nosotros se nos ha acabado el tiempo, el 14 de noviembre, ¿no? Es el día que se elegirá a líder en el Congreso Regional del Partido Socialista.
14 de noviembre celebramos primarias. El Congreso vale. En diciembre.
En diciembre, perfecto. Pues esto acaba de empezar, o sea que no será la última vez.
Estoy seguro que no.
Que hablemos con Pablo Zuluaga, que me gustan mucho los colores de la mascarilla. Me gusta mucho esa mascarilla.
Bueno, hicimos una ley LGTBI el año pasado. Y desde entonces la impulsamos y la desarrollamos en Cantabria.
Gracias, Pablo, por la visita, de verdad.
A vosotros, Cristina, Jaime.
Un abrazo.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Juan, estás hecho un pincel.
Sí, es que este mes en Cenor tienen la lavadora Whirlpool de 8 kilos silenciosa con autodosificación y financiación a tu medida, como para no estarlo. El blanco, puro. El rojo, Cenor. La financiación, impecable. Cenor Electrodomésticos. La confianza de siempre.
¿Quién fue el autor de Luces de Bohemia?
Jamón María del Valle Inclán.
¿Qué científico español descubrió las conexiones neuronales?
Jamón y Cajal.
¿Y cómo me llamo yo?
José Jamón.
Demostrado. Cuando te enteras de que por solo 100 euros en Diferente puedes comprar un espectacular jamón ibérico de 8 kilos de peso, ya no puedes pensar en otra cosa. Valorado en 150 euros y con la garantía de Diferente. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Atención, atención. ¿Aún no has comprado tu colchón? En Dormitienda todos los colchones a mitad de precio. Sí, sí, has oído bien, a mitad de precio. Ven a visitarnos a calle Marqués de la Ermida número 3 y aprovéchate de nuestros descuentos. Además, financiación, transporte, montaje y retirada de tu colchón usado gratis. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 8 en Lupa, entrecot de vacuno, el kilo por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942 36 90 60.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De la tarde y 20 minutos, seguimos con 18 grados en el centro de Santander, que nadie se despiste porque el sol está, pero el frío otoñal también, ¿eh? Ha hecho acto de presencia, sobre todo a primera y última hora de la tarde.
Qué frío.
Con Ramón González y hermanos, tiempo para conocer la última hora en Cantabria y de nuevo con Gerardo Cisniega este viernes. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos traes ahora?
Bueno, vamos a recordar el anuncio que ha hecho, que es importante recordarlo, el consejero de Sanidad. El día 19, si no hay cambios de última hora, 19 de octubre, se terminarán todas las restricciones en Cantabria. Por tanto, llegaremos a la nueva normalidad. Se eliminarán las medidas que están ahora en vigor, excepto el uso de la mascarilla en interiores, que se mantendrá todavía en todo el territorio nacional. Tenemos una operación que ha terminado con 9 detenidos en la capital de España. Era una banda especializada en hurtos, en robos de viviendas. Algunos de los hechos se habían cometido aquí en la comunidad autónoma. Como decimos, hay en estos momentos 9 personas detenidas en esa operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil. Aquí en Santander también Comisiones Obreras ha anunciado que convoca una manifestación para exigir unas condiciones dignas y equitativas en el nuevo convenio de conservas. La manifestación será en Santoña el próximo jueves 14 de octubre. Ya sabéis que hay, sobre todo, trabajo femenino en esas fábricas, piden mejoras laborales. Y a las 3 de la tarde arranca la operación salida por el Puente del Pilar. La DGT prevé 81.000 desplazamientos por las carreteras de Cantabria, así que mucho cuidado en las carreteras, mucha precaución, 4 días festivos y todo el mundo que vuelva sano y salvo a casa. Llegar 5 minutos más tarde puede salvar muchas vidas.
Nada más que decir, sí, señor.
Ahí dejo eso.
Pasamos lista, ¿eh?, la semana que viene. Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
Vamos a ver precisamente cómo se circula a esta hora en las principales carreteras de Cantabria, recordando esa operación salida que comienza precisamente esta misma tarde, e insistir de nuevo en la precaución en carretera en las próximas horas.
Fiesta del sofá en MyMove. Hasta el 60% de descuento en butacas relax, conjunto 3+2, cheslón, rinconeras y con el porte y montaje gratis. Fiesta del sofá en MyMove. Autovía Santander, Torrelavega, salida Mumpía, Betana y en la recta de Eras.
Cuando abrimos las puertas cada mañana en Pinturas Tenisol, solo nos hacemos una pregunta: ¿cómo podemos ayudarte? En pintura y albañilería, además de gran variedad de productos y colores, tenemos todo lo necesario para reformas y construcción. O quizás necesites maquinaria o herramientas, también podemos ayudarte. Pero si tu afición son las bellas artes, cuenta con nosotros. Tenemos lo que necesites en bellas artes y decoración. Ya seas profesional o particular, tienes una tienda de Pinturas Tenisol muy cerca, en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y La Albericia, Santander.
Ya era hora de que me invitaras a tu nueva casa.
A ver si te gusta.
Buah, ¿y todo esto lo has hecho tú sola? No falta detalle.
La verdad es que me ayudaron en Cantabria Hogar. Me dieron las ideas, se encargaron de todo y lo mejor, el precio.
Pues me voy a pasar, que ya tenía yo ganas de dar un nuevo aire a mi casa.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Bezana. Abierto sábados tarde.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, Gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Este mes aprovecha las rebajas en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles. Estas sí que son rebajas. Solo este mes en Carlos Uriarte. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
En DM Supermercados, hasta el 26 de octubre, tienes cientos de productos con la segunda unidad al 70% de descuento. Y también online en dmsupermercados.com.
DM no es lo mismo.
Y estos días en las pescaderías de los supermercados BM, Jaime, hay una merlucita del Cantábrico extraordinaria, y te la preparan como quieras, sí, para llegar a casa, cocinar y listo.
Son unos especialistas desde el sector de la pescadería en BM Supermercados, te lo van a hacer a las mil maravillas. Ya está llamando Jesús Mazón.
Es que cuando entra Jesús Mazón al estudio, se tiene que notar que llega Jesús Mazón. Hola, compañero, bienvenido.
Buenos días, disculpadme, pero hoy no tengo
comida preparada. He escuchado lo de la merluza y he dicho, llamo ahora mismo antes de empezar porque después no voy a poder llamar. Entonces ya he reservado dos merluzas y ya podemos seguir adelante.
Pues de la mano
que
de
el puente es largo.
Nos vamos hasta la Dirección de General de Tráfico para saludar a Rosa María Salcedo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora comienza a normalizarse la situación en las carreteras cántabras. A esta hora, como decimos, sin incidencias, ni tampoco retenciones, ni en las vías principales ni en las secundarias, donde reina el tráfico fluido y cómodo. Eso sí, les recordamos que continúan vigentes unas obras de mejora en la 8 a su paso por Sierra Pando y también en la A67 a la altura de Barreras, ambas en sentido a Torrelavega. En estos tramos, especial precaución. Además, recuerden que a partir de esta misma tarde, de las 3, comienza la operación salida con motivo del Puente del Pilar. Por ello, como se prevén más desplazamientos, les pedimos una dosis extra de prudencia al volante.
Muchísimas gracias por esa última hora en carretera y esos consejos desde la Dirección General de Tráfico. Cielo despejado, temperaturas sin cambios, hoy la máxima se queda en Potes, se esperan 25 grados, 22 en Cabezón, 21 en Torrelavega, prácticamente en toda la región una máxima de 20 con cielo poco nuboso, viento del este y nordeste en el litoral y flojo variable en el interior. Situación meteorológica que también nos va a acompañar mañana sábado con alguna nube baja al principio y al final de la jornada, pero cielo poco nuboso, despejado, con mínimas, eso sí, como estamos diciendo, que ya se acusan y de qué manera, entre 2 y 12 grados y las máximas entre 18 y 22 grados. Algo más de nube el domingo y tampoco se descarta el domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología, alguna llovizna a primeras horas en la zona litoral oriental con temperaturas muy parecidas a las que tenemos en esta jornada. Como cada viernes, evidentemente ya estamos deseando disfrutar de nuestros amigos, de nuestra familia, del fin de semana que ya está aquí. En lo meteorológico vamos a tener un tiempo estupendo para salir a pasear, a disfrutar de nuestra tierra maravillosa y a visitar exposiciones.
Qué bien.
Jesús Mazón.
Buenos días, chicos. Otra vez y perdonarme por el
que no pasa nada, sonido, que ya hay comida, que eso es muy importante.
Ya la tengo organizada porque no tengo mucho tiempo de hacer yo. Con los que vivimos solos tenemos que improvisar continuamente.
Solos y con una os agenda de trabajo, esta jornada muy intensa.
Sí, ¿sabéis qué ocurre? Que los que nos dedicamos normalmente a organizar exposiciones y a gestar cultura y tal, estos principios de mes arrancamos con ellos las muchas cosas, ¿no? Entonces, al principio de mes siempre tenemos lío. Y hoy os cuento dos citas importantes que para mí son fundamentales para que la gente los disfrute, los escuche, porque todo indica que volvemos a la normalidad.
Ay, sí, por favor. Un pequeño avance, porque nosotros, pues ampliamos información en COPE Más Cantabria, sí, en el 105.6 de la FM, porque la 95.7 tenemos el espejo de la iglesia con el delegado de medios en Cantabria, con Antonio Arribas.
Nos iremos a uno de los lugares icónicos de Santander, como es el Gran Casino de Sardinero, que abrió sus puertas hace 2 meses. Hoy se estrena una nueva exposición. Y nos iremos también a un lugar de moda. Se ha puesto de moda el Centro Cívico Tabacalera. Todo el mundo visita el jardín. También os contaré cosas que ocurrirán ahí.
Semi Pelayo, entre otros, va a
Semi Pelayo. Pero
¿sí?
¿Cómo? No sabía nada.
Esta Navidad.
Nacimientos y demás.
Eso es.
Bueno, te digo una cosa, eso ya lo veremos. Ya hablaré yo con Chemi.
Bueno, ¿y quién expone? ¿Quién expone? Danos una pistita.
Bueno, esta tarde inauguramos con Eduardo Roncero y el lunes por la mañana inauguramos con Irene Pérez, que es una artista afincada en Madrid, fantástica, pero santanderina.
Pues nada, a los grandes protagonistas de este fin de semana en el ámbito expositivo les escuchamos ahora mismo en el 105.6 de la FM.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¡Ay, la vida! Más grande que la vida nada existe. Y mucha, mucha gente no sabrá. Siempre lo más bello de este mundo, y de ella solo hablamos poco.
nosotros en esta última media hora rompemos esta disciplina, ¿eh? Hablamos mucho y bien de la vida y de las buenas propuestas y sobre todo de este pedazo de anuncio que nos ha avanzado hoy Gerardo Cisniega, recuperando la normalidad en Cantabria a partir del 19 de octubre, ampliando aforos, más gente que podrá ver la exposición del Gran Casino del Sardinero. Por cierto, me has mandado un cartel que me ha enamorado por completo.
Sí, ¿no?
Digo, esta exposición la tengo que ver. Qué
es
visual,
que nos ha sorprendido.
Qué colorido.
Os voy a decir una cosa, mira. Hablamos muchas veces de hacer exposiciones y estas cosas, ¿no? Pero realmente la gente, cuando tenemos un presupuesto para hacer una exposición, pues no tenemos mucho mérito porque es ejecutarla y tal, ¿no? El mérito lo tienen los artistas que sin mucho presupuesto hacen un montaje de 10. Porque, de verdad, el artista que esta tarde presenta su colección en el Gran Casino del Sardinero, en la sala de exposiciones, se lo lleva toda la semana currando, imaginando, ideando, iluminando. Y muchas veces el coste de esa producción corre a cargo de los propios artistas, que la gente lo sepa, porque hablamos muchas de cultura, 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 pero la cultura tiene una parte de atrás oscura y a veces no tan lucida, que es que los artistas tienen que producirse sus propias exposiciones.
Perdona que te corte, ¿qué es producirse? Yo pensaba que era llevar un cuadro, colgarlos y ya está.
Producir es montar, es trasladar, es montar la exposición, es iluminarla, es hacer sus carteles, es cuidar la sala.
Vale.
Es, y eso tiene mucho más mérito que un artista que dice, toma mi cuadro y ya vuelvo dentro de 2 meses a recoger la obra. Y el artista tiene que comprometerse, ¿no? Y muchas veces, según la sala, según el lugar, hay unas condiciones u otras.
Háblame un poquito de... Bueno, mejor dicho, se lo vamos a preguntar a él, porque me ha impresionado mucho el peculiar estilo del artista que expone desde hoy en el Casino de Sardinero.
Es muy urbano, ¿verdad?
El curvismo, ¿no?
El curvismo. Ahora le preguntaremos qué pasa, ¿no? Porque Eduardo Roncero se puso en contacto con... Conocí su obra hace 2 o 3 años y me pareció una obra muy llamativa, muy descarada, muy urbana, ¿no? Entre graffiti, realismo, hay como una ensoñación.
Qué colores, por favor, qué bonito.
Y no pasa desapercibida. Y ha hecho un mural llenando toda su obra que la verdad es que es increíble. Además, el casino, que es un lugar muy clásico, y llegas allí
tiene que romper
y de pronto llegas allí. Ha hecho muy buen montaje, yo le estoy muy agradecido, y si queréis charlamos con él para que nos cuente todo eso.
Dice Iván que ya está ahí con nosotros.
Ya está por ahí Eduardo.
Eduardo, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Fíjate, sin ver la exposición, todo lo que estamos diciendo. Bueno, Jesús evidentemente ha estado ahí trabajando contigo, pero vamos, cuando vayamos...
Poco.
No va a haber programa, para resaltar ese peculiar estilo, ¿no? Que manejas. Háblanos de ese curvismo.
Bueno, pues digamos un poco el curvismo viene un poco de cómo están realizadas las piezas, ¿no? Todo se realiza a base de ese movimiento de curvas, ¿no? Al principio, a la hora del bocetaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, quizá en esta exposición, un poco como lo he enfocado, se va a ver realmente ese curvismo, ¿no? Ese movimiento, ¿no? De lo que son las piezas, porque sí que se ha introducido un elemento que no se había realizado hasta ahora en ninguna exposición, que es el juego que tienen los cuadros, la reacción a nivel visual con la iluminación, ¿no?
Y ¿cómo cambia?
¿Cómo
entonces, cambia?
Aquí quizá sí que se vea un poco ese curvismo, ese movimiento que tienen las curvas, porque está dentro del estudio, sí que está ese ambiente, ¿no? Entonces, aquí se ha dado la oportunidad de poder mostrarlo.
Sí, puede ser, digamos, ahora mismo haciéndome una idea, Eduardo, de ese estilo, ¿puede ser más o menos como una caricatura, algo más abstracto, un mix de los dos?
Intento, o sea, en algunas ocasiones, en algunas piezas sí que llega un poquito más, que se ve, identifica más al personaje, ¿no? Pero intento que no llegue desde el principio, desde que empecé a realizarlos, el no llegar a la caricatura, ¿no? Intentar modificar un poco para que el público también experimente ese proceso de investigación que hay dentro de cada personaje y sacar detalles, ¿no? Ahí, digamos, un poco algunas trampas o señales que identifican al personaje, pero no llegar nunca a esa imagen real, ¿no? De que tenemos del personaje.
Es verdad que él tiene impronta personal, cosa que un artista tiene que tenerla. Tú ves una obra y dices, esta obra es de Eduardo Roncero,
claro.
No tiene pérdida, ¿no? Y lo bueno que tiene él, como bien dice, es que cuando la gente que vaya a ver la exposición verá cómo la luz hace que un cuadro, según la luz, parezca una cosa, el mismo cuadro vaya cambiando de textura, de color, de forma, según la luz que en ese momento lo haya hecho, ¿no? ¿Sabéis que Eduardo vive en Esles? Un lugar maravilloso, claro. Es un paisano que vino, no un paisano, él es andaluz, no es de Jaén.
Manchego, perdóname,
que te había confundido. Y entonces llegó a Cantabria, se instaló con su familia en Esles, y entonces a él le encantó el valle, no nos lo contará. Yo quiero preguntarte lo difícil que es para ti, que vienes de fuera, que te instalas en Esles. ¿Qué supone para ti, para un artista, abrirse camino en un lugar donde no tiene familia, a veces los contactos son más complicados, ¿no? ¿Te ha resultado muy complicado abrirte camino, Eduardo?
A nivel de, bueno, de Valdepeña salí más o menos cuando tenía 20 años, ¿no? O sea, hace ya, pues eso, cerca, tengo ahora 41, pues eso, ¿no? También he vivido en Alicante, o sea que al final eres un poco, digamos, nómada, ¿no? Uh-huh. Ya estás acostumbrado a coger, digamos, todo y moverte, ¿no? Y vinimos aquí a Esles porque mi mujer y yo, Noelia, siempre veníamos aquí de vacaciones y nos encantó, ¿no? Era una zona cantabria que era el paraíso, ¿no? Y por eso llegó un momento que vivíamos en Madrid, estuvimos 20 años viviendo en Madrid, y después decidimos ya dar el paso y venirnos a digamos, un poco de mejora de calidad de vida.
Y para un artista abrir ese camino es complicado, porque empezar desde cero, hacer tus contactos, establecer relaciones con diferentes salas y gestores, ¿a ti eso también te ha costado un esfuerzo un poco para decir, oye, esta es mi obra, quiero que la conozcáis?
Sí, por supuesto, o sea, no es fácil, ¿no? Sobre todo en el arte emergente siempre digo lo mismo, que es muy importante el apoyo de las instituciones, sobre todo a nivel presupuestario, a nivel de, uh-huh, de a la hora de realizar una exposición, porque el artista siempre tiene una visión de lo que quiere plasmar dentro de la exposición, pero a veces los medios son muy limitados. Entonces es muy complicado expresar, porque realmente luego cuando hacemos una exposición, por lo menos por mi caso, la intención es llegar al público, ofrecer lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Si no se pueden tener los medios necesarios, es muy complicado ofrecer realmente lo que queremos hacer. Por contaros un poco, a ver, yo cuando vivía en Madrid, yo vendía camisetas en la Plaza San Ildefonso, en Malasaña, uh-huh, y cogía mi carrito todos los días, me montaba en el metro, o sea, que he vivido mucho la calle, y quizá sea el medio donde se aprenden muchas cosas y donde realmente coge mucho contacto, conoce muchas personas. La calle da un aprendizaje también muy importante. Y quizá de ahí es donde me he formado un poquito más.
Qué bueno eso.
Perdón, hablando de la calle, confiesa, Eduardo, ¿fuiste grafitero o no?
No, de verdad no. Ahora sí que estoy haciendo, trabajando algo más con estarcidos, haciendo homenaje, por ejemplo, tengo unas piezas que son homenaje a Banksy, uh-huh, pero no es, digamos que lo hago un poco para relajar un poco lo que es personajes célebres. Digamos un poco que tengo un vicio con personajes célebres, como le puede pasar a Francisco Ibáñez con Mortadelo y Filemón, ¿no? Que no lo puede dejar. Uh-huh. Entonces, intento hacer otro tipo de cosas, pero sí que trabajo ahora un poco más el tema de orientarlo un poquito, hacer pequeñas piezas orientadas con el mundo del graffiti, el arte urbano, pero no quiero dedicarle mucho tiempo a... Me gusta mucho el arte urbano, ¿eh? De hecho, en esta exposición quería mostrar una proyección de viajes que hago cuando he ido de viaje. Siempre me gusta coger arte urbano, hacer vídeos, y era un montaje que tenía también preparado para la exposición, pero bueno, no ha habido posibilidad en esta ocasión, pero bueno.
La habrá más adelante, estoy seguro. Los artistas tienen una herramienta muy poderosa, que son las redes sociales. El artista no tiene que depender de nadie más que de sus redes sociales para compartir, contar, poner lo que quiera, llegar a quien quiera. Y eso hoy en día hace que todo sea mucho más sencillo. Porque os quiero contar una cosa, chicos. Se ha vuelto casi a la normalidad, a la pseudo-normalidad. Hemos vuelto a los teatros, los aforos y todo esto, a las salas de exposiciones y tal. Pero todavía hay una cosa que no hemos recuperado y que yo desde aquí quiero lanzar el mensaje, que es que la gente no ha vuelto a comprar arte. Que es que hablamos mucho, 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 pero que un artista también tiene que vender cuadros. Yeah. Y este señor vive de vender cuadros. Yeah, y la siguiente invitada vive de vender cuadros. Yeah. Y la gente, el público en general, no ha vuelto a comprar cuadros. Tú hablas con cualquier artista y están todos desesperados, yeah, porque dicen, bueno, pues he hecho una colección, pero no se ha vendido mucho. Y claro, es que la gente ha vuelto a viajar, ha vuelto a comer, ha vuelto a comprar ropa, ha vuelto a darse masajes, a hacer regalos, pero no ha vuelto a comprar una fotografía, un cuadro. No hemos vuelto a eso. Y aquí tiene que trabajar todo el mundo.
Pues no veas cómo nos iba a venir, ¿eh? Después de la oscuridad de la pandemia que hemos vivido, tener en nuestra casa un colorido, hombre, lienzo, claro, con movimiento de curva que nos va, claro, a sacar de esta angustia. Además, permanente en la que llevamos que desde hace un año y pico.
Claro, pero seguro. Hay que, los artistas, seguro, viven de eso, seguro, y hay que recordárselo a la gente.
Deseándote, ¿verdad, Eduardo? Acercarnos al casino a partir de esta tarde.
Esta tarde,
creo,
a las 7.
Dos semanas, hasta tres. El 24.
Hasta finales de mes, yo creo. quiero pedirle que el montaje ha hecho un montaje fabuloso y entonces quiero pedirle que sea hasta finales de mes. Bueno. Pero a partir de hoy, todos los días, exceptuando los lunes, la colección estará abierta para el público por la tarde.
Se vive aquí con nosotros, que es vecino nuestro. Vamos, la vemos y le invitamos otro día para seguir profundizando en ella.
Por supuesto.
Un abrazo, Eduardo. De verdad, gracias por acompañarnos estos minutos.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
¿Quieres cambiar tu sofá? En Mi Sofá y Colchón te descontamos hasta 900 euros por tu viejo sofá. Solo durante este mes, Operación Renove en Mi Sofá y Colchón, la mayor tienda especialista en sofás y descanso. Estamos en la Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España. MediMobility, 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
942-13-95-10. Este es el número para reservar mesa en Pizzería Britannia. Descubre los nuevos espacios pensados para ti. Además de su amplio comedor, conoce las acogedoras terrazas y una pérgola bioclimática que te cautivará. Pizzería Britannia. Reservas en el 942 13 95 10.
Es que lo tengo tan cerca que no me puedo resistir.
¿Cómo?
El supermercado Unide de aquí abajo. ¿Has visto qué descuentazos?
Hasta el 20 de octubre, geles de baño Unide, un litro, todas las variedades, por solo 99 céntimos.
Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, gogo concepto como diría lo vasco, si quieres te lo digo.
Vamos a Iván, que te está gustando mucho a ti, Aitana.
Sí, oye, que yo no le conocía, a ver, le conocía, pero no era muy seguidor, pero esta canción me parece muy quedona, muy pegadiza.
Muy de fin de semana, claro que sí, de relajarse, que nos hace falta a todos. Nos podemos relajar en el Centro Cívico de Tabacalera, que como decía, se ha convertido en una de las atracciones de la capital de Cantabria, ese jardín vertical, el más grande de Europa, pero también la dotación cultural de las que se encarga Jesús Mazón, las diferentes exposiciones que allí podemos disfrutar, como la próxima que tenemos para contemplar y admirar.
Fíjate,
porque menuda artista, ¿eh?
La pintora que viene a continuación de que inauguramos el lunes, que se inaugura la colección el lunes, es un volcán. Perdón por la comparación, que puede ser un poco cruel, pero me refiero que de energía, de vitalidad, ¿no? Que desgraciadamente todavía sigue dándonos tristes noticias, el de La Palma, y estamos siempre con ellos. Pero es una mujer muy vital, una artista hiperactiva, que conocí a través de redes sociales, porque como os dije antes, para un artista, si se dedica un poquito a cuidar sus redes sociales, es una herramienta fundamental. Y entonces unos amigos me hablaron de ella y me dijeron, oye, ¿conoces tú a Irene Pérez y tal? Y yo cuando vi sus redes sociales dije, ah, pero esta chica, ¿dónde vive? ¿Dónde está? Es de Santander, pero vive en Madrid. Y tan solo ver sus redes sociales te das cuenta que esta chica tiene un futuro por delante muy prometedor. Al igual que el artista anterior, Eduardo, Irene, viven de su arte. Es decir, no son, yo qué sé, con todos mis respetos, peluqueros que después pintan porque les encanta pintar, pero realmente paga su factura, su trabajo. No, son artistas que viven de su pintura, que venden su obra y que pagan sus facturas de su pintura. Y para mí eso tiene muchísimo mérito. Y por primera vez celebra su primera colección, su primera exposición en Santander, Irene Pérez en solitario. Ha participado varias veces con colectivas, con el gobierno de Cantabria, y también además has recibido recientemente una beca que le llevará un mes a Ámsterdam. Tiene tan solo 25 años, pero es que no sabéis, no sabéis cómo es Irene Pérez.
Vamos, está nerviosa, supongo, ante este debut, ¿no?
Sí, además es muy artista y con lo cual los artistas son insufribles, todo les parece mal, todo les parece insuficiente.
¿También ella, con lo joven que es?
Ella mucho más, sí, ya le he dicho, primera, digo, claro. pronto empiezas, pero hay que conocerle.
Está
por
ahí,
favor.
Está escuchándote, ¿ah, sí? Irene. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Irene, buenas tardes.
¿Cómo estás, nerviosa?
Pues sí, bastante, la verdad.
No me
extraña. Oye, ha sido el último día de montaje. Y,
¿hoy?
Sí. Sí. Y ya, pues verlo así todo colocado, pues estoy muy emocionada, la verdad.
Ay, eso te iba a preguntar. A ver, sensaciones, ¿cómo estás, después de verlo ya montado todo en ese centro cívico maravilloso? ¿Satisfecha pues con el resultado después de los nervios previos a la inauguración, evidentemente, que será...?
Sí, estoy satisfecha y agradecida porque últimamente, o sea, Santander está apostando mucho por el arte y la oportunidad de poder exponer aquí, que al final es mi ciudad de siempre, pues me hace mucha ilusión y nada, que tengo muchas ganas de que llegue el lunes para que la gente pueda verlo y poder enseñarles mi obra y no sé, que estoy muy nerviosa, la verdad.
Supongo, Irene, que un mar de dudas, ¿no? Para ver cómo colocas toda la obra, para ver si es el mejor modelo que has escogido, pero ahora ya la suerte está echada, ya no te puedes echar atrás.
Ya no puedo llevarme los cuadros de vuelta.
No hables de eso, no hables de eso. Ya os contaré lo que pasó ayer con el montaje. Bueno. Pero hay que decir que Irene se fue muy joven de Santander. Ella lo tenía muy claro, dijo que aquí había que estaba muy bien, pero que tenía que formarse fuera, ¿no? Eso lo tuviste siempre claro, Irene, el que la juventud, los años de preparación, ibas a vivirlos fuera.
Sí, a ver, yo tenía muy claro que quería ser artista. Y cuando empecé la carrera de Bellas Artes, una vez que la acabé, ya tenía muy claro que quería dedicarme a ello plenamente. Entonces, de alguna manera, pues dije, ¿dónde puedo yo empezar mi carrera profesional? ¿Dónde puedo yo empezar a hacer contactos, a darme visibilidad, a centrarme? Y bueno, y decidirme a Madrid, ¿no? Porque al final, bueno, es la capital, es donde pues todo el mundo ve puertas más abiertas, ¿no? Es un foco. Y me fui allí. Y al final, pues nada, estuve trabajando en un estudio en el que trabajo, estuve produciendo obra y al final, pues con el tiempo, pues me salen cosas tan maravillosas como esta, de la oportunidad de exponer aquí en Tabacalera.
Oye, me quedo con un detalle, Irene, has dicho que querías ser artista, no pintora. ¿Cuándo te decidiste por la pintura? Si es que es así, oye, estás a tiempo, lógicamente, con lo joven que eres para explorar otras vertientes.
No, yo me di cuenta, cuando empecé dibujando. Yo hacía dibujitos a carboncillo. No sabía lo que era yo un lienzo. Hasta que ya, bueno, en la carrera, que al final pues es una forma también de conocerte más de conocerse más a uno mismo, pues ya en la asignatura de pintura pues me di cuenta de que no me quería despegar del pincel. Entonces a partir de ahí dije, jo, es que esto es lo mío. Y ahí decidí que quería ser pintora. En el momento en el que yo vi que una asignatura quería que nunca acabase.
Qué bueno.
La rama más complicada, como bien está comentando, un poco dentro de este ámbito cultural que va saliendo a flote, pero de repente, bueno, pues a vosotros os está costando más remontar, ¿no? Por lo que bien estamos apuntando, cuesta vender las obras, ¿no?
Sí, a ver, es una dificultad, pero bueno, como en todo, al final es, pues eso, intentar hacerte un recorrido, intentar darte un reconocimiento para que al final esas pocas personas que sí que apuestan por el arte y bueno, y pueden adquirir una obra de arte, que ojalá todos pudiésemos, al final es intentar, a base de esfuerzo y de reconocimiento, que ese porcentaje pues aumente y te dé para vivir de ello, ¿no? Al final es una lucha, como en todo.
Claro. Hay que decir que Irene tiene una herramienta muy poderosa a su favor, que es una red social como es Instagram, su Instagram, con casi más de 100.000 seguidores diarios.
No, tantos no.
Bueno, pero vas a llegar en breve. Ahí está.
Después de la entrevista,
ya que después, enseguida, antes de la estrella tiene 100.000. Lo que te decía es que ella tiene muchas cosas a favor, como es su talento, su tensor, lo tiene muy claro y tal, ¿no? Pero es verdad que a veces cuando uno tiene mucho éxito en las redes y es una niña mona, porque es una niña niña guapa y muy estupenda y tal. Eso a veces le harta ciertas envidias.
El que no le guste que no mire.
No, pero a veces cuando tú eres demasiado guapo, demasiado joven, con talento, hay puertas que se te cierran por esa sensación de, ay, es una niña, que se lo va a creer. Y ella lo tiene todo a su favor y ha hecho bien. Y yo le digo siempre, Irene, administra bien ese talento y el éxito que tú tienes. Es decir, cualquier entrada de Irene tiene casi 6.000 me gusta, 6.000 personas interactuando. Eso al final ella tiene que traducirlo en que eso le beneficie y su obra llegue y su obra pueda venderse, ¿no? Pero es importante. Irene, por ejemplo, ¿cómo es tu relación con otros autores aquí en Santander? ¿Sigues algunos pintores?
Sí, que nos hable de sus referentes, ¿no? Que la han marcado, inspira, ¿no? Claro, claro.
Sí, sí, conozco a artistas de Santander con los que, bueno, al final, como yo ya había expuesto anteriormente, expuse pues en el, ¿cómo se llama? El espacio
en Santillana del Mar, en la torre
en Santillana del Mar, sí,
de
también
la, en del Águila y la Parra.
Sí, también en Interespacio, que hice una colectiva.
Sí.
Y también en el Centro Nacional de Fotografía, que no me salía, perdona.
De Torre de Gato,
al final, en esas colectivas, pues te da la oportunidad de conocer a más artistas de aquí de Cantabria y bueno, y entonces sí que tengo aquí conocidos que también son unos superartistas y bueno, que a ver si también se pasan por mi exposición y así.
Estoy seguro.
Y así que me paso a la de ellos.
Oye, pues nadie mejor que tú para hacer un pequeño recorrido y poner la miel en los labios y desde luego invitar a todos los oyentes a que se acerquen a partir del lunes al Centro Cívico Tabacalera. Cuéntanos qué vamos a admirar en esa exposición que nos has planteado en Santander.
Bueno, pues al final toda mi obra es musicológica. Todos los cuadros, hay algunos más pequeños, la mayoría son grandes. Y todo al final es una mezcla entre abstracto y figurativo. Y al final es una manera de demostrar todo lo que hay en nuestro interior. Es una representación de todo nuestro mundo interior, todo lo que se esconde en nuestra mente, representado en la pintura. Entonces, todas las personas que vayan al final se encontrarán con esto, con una manera de expresar todo lo que inunda en nuestro más profundo ser.
La exposición,
de una manera intensa.
Irene, la exposición tiene un recorrido, digamos, coherente. ¿Tienes que llevarla en una dirección concreta o no? ¿Puedes ver las obras?
No hay, al final yo voy a hacer una visita guiada, que me encantará poder explicar.
Ay,
a la gente que vaya.
¿Y cuándo? Sí. ¿El lunes?
Ese mismo lunes.
Sí, ese mismo lunes. Vale. ¿Hora? Eso es. ¿Hora? Es que estamos apuntando todo.
A las 7 de la tarde comenzamos la inauguración.
Sí.
Dinos.
Y nada, yo voy a la visita guiada sobre las 7:30 y me encantará pues eso, explicar cada obra al detalle, por qué la hice, qué sentí. Un poquito para que también la gente lo entienda, ¿no? Porque hay muchas obras que a primera vista pues igual no se entienden o hay un interés por saber lo que el artista quiere transmitir y creo que eso es muy necesario en una exposición para poder estar más en contacto tanto con la obra como con el artista, ¿no?
Hay una obra cuando se empieza la colección muy interesante que se llama Todo Mal.
Todo mal.
Y es un poco lo que representa la crisis de ansiedad cuando un artista se encuentra contra esa sensación de incertidumbre, ¿no, Irene? Claro. Explica esa obra para que sea un poco el núcleo de inicio.
Sí, es que, a ver, si hay algo que a mí me identifica como artista es que soy muy nerviosa, soy muy impulsiva y tengo mucha ansiedad.
Tiene 25 años, imagínate.
Soy una artista un poco desastrosa, pero bueno, pero todo para bien. Aunque bueno, en este caso hay una obra que va a llamar la atención, porque evidentemente no es como las demás, que se llama Todo Mal. O sea, es una frase que pone todo mal. Pero claro, eso hay que explicarlo, porque claro, ve alguien eso, todo mal, ¿de qué? Entonces, es una obra que tiene mucho relieve, o sea, las letras están escritas como en una masa de pintura, ¿no? O sea, se va a ver en directo que hay mucha textura. Y esa textura es debido a que debajo de ese todo mal que yo ahí he tapado, escrito, hay como 5 o 6 intentos de, no recuerdo bien el número, pero un montón de intentos de cuadros que en un momento intenté hacer, no me salían, entré en un bucle y una crisis creativa.
Como tantos artistas, ¿verdad?
Que me desgastó completamente
y, ahí
y acabé tapándolo todo.
Y
todo
ya
mal.
Está, y todo mal. Todo ahí mal. Está, queda claro. Queda claro. Oye, que el lunes se inaugura.
Qué
y
ganas.
Que estamos muy contentos de que estés en Santander con tu primera exposición en solitario, Irene. Creemos mucho
yo
en
también,
ti.
Y muy agradecida.
Gracias, Irene.
Te mandamos un beso.
Un beso enorme, que pases un día estupendo y a ver si consigues calmar esos nervios este fin de semana. Un abrazo enorme.
Eso nunca. Si yo no
tuviese
nervios, no sería lo mismo.
No, no. Un besote, de verdad, y muchas ganas de ver la exposición. En el Centro Cívico de Tabacalera.
Todo el... Hasta mediados de noviembre.
Ah, qué bien.
Pero bueno, mañana y tarde, solo por la tarde.
Es el centro, se abre de 9 a 9 y ahí la gente puede ir.
Oye, qué divertido, Irene, a verlo. Me ha encantado.
Es un personaje, créeme.
La vuelta a la cuchara llega, pues ahora, claro, en el otoño, en la época en la que estamos, y nos hace mucha ilusión recordarte que nuestros amigos de las tiendas de Diferente no dejan de sorprender al personal de COPE Cantabria, y supongo que a los miles y miles y miles de clientes que tienen, oyentes de COPE, que van a diario a disfrutar de las delicatessen. ¿Qué platos de cuchara estoy viendo? Mira qué hambre tengo. Estoy viendo unas alubias rojas estofadas con costilla. Sí.
A esta hora no se hace.
Las lentejas, yo soy muy fan de las lentejas. A la gente, muchos no le gustan, a mí me encantan. Mira, pues también guisadas con chorizo.
¿Y estas alubias pochas con langostinos? ¿Qué me decís?
También. Qué maravilla, me encanta.
Pero lo que ellos recomiendan también es los garbanzos con manitas de cerdo. Dicen que es una auténtica pasada, o sea, tienes cocido montañés, obviamente, patatas guisadas con carne, porque vuelve la cuchara, y la mejor muestra de ellos es la especialidad que tienen en alimentación diferente.
Claro que sí, recuerda, últimos jamones de esa oferta 100 euros que se están agotando, por algo será. Bueno, en la recta final, en los tres últimos minutos, contarte que este fin de semana recordamos que tenemos en el Palacio de Festivales la posibilidad de disfrutar de nuevo de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico. Mañana sábado, 7:30 de la tarde, Sala Argenta, con ese programa titulado Poema del Cantejondo y con las direcciones escénica y musical de Anabel Díez y Paula Sumillera. Ahí es nada. Vaya dos. Y Enredarte, que regresa este fin de semana a los municipios con teatro, música, cuentacuentos. Qué gran trabajo descentralizando la cultura, acercándola a cualquier punto de nuestra región, gracias a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Bueno, pues todo el fin de semana, vamos a tener espectáculos en varios municipios con muchísimos artistas, todos ellos de
Eso
Cantabria.
Es un no parar.
Claro, es que hay que dar trabajo a los
tenemos que comer
grandes
todos, sí,
artistas.
Que sí, por supuesto.
Y desde luego tiene derecho toda la región a poder disfrutar de arte y de buenas propuestas.
Sin
teatro,
duda.
Música y cuentacuentos. Y el artista José Piris, mira, que va a abordar una charla. El papel del cuerpo en la creación teatral esta misma tarde en el Enclave Pronillo a las 7 de la tarde. Y en Noja tenemos un fin de semana fantástico con una nueva edición, y creo que ya son 11, ¿no? Uh-huh. Del Festival Internacional de la Magia y lo Visual.
¡Ay, qué bueno! Claro que sí.
Y el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega, que también acoge desde hoy y hasta el próximo 26 de noviembre Escena de Cantabria. Una programación también muy variada, con mucha propuesta circense, música, teatro, danza, audiovisuales, títeres y teatro también para los más chiquititos.
Y las fiestas de Guarnizo.
¡Hombre!
¡Hombre, claro que sí! ¡Hombre! Las fiestas del Pilar, que por fin, ayer estuvimos haciendo un programa súper entrañable, muy divertido, con unos invitados espectaculares, y lógicamente van a dar hoy el pistoletazo de salida, a las 8 de la tarde en esa carpa maravillosa con la actuación de los Mariachis Panoamérica.
Ahí estaremos.
Un abrazo enorme, desde luego, a toda la corporación municipal, a la asociación de vecinos del Pilar, que nos trataron, nos abrieron su centro social allí en Guarnizo. Y además, fíjate, es que está justo enfrente de donde se van a celebrar las fiestas. Nos emocionamos mucho viendo de nuevo una carpa. Para poder disfrutar, bueno, pues todavía con mucha precaución, pero con el fin de las restricciones aquí cada vez más cerca. ¡Qué poquito nos queda ya, por fin! La semana que viene la última actualización del semáforo COVID, el día 19, fin de las restricciones, salvo el uso de la mascarilla en interiores, fumar en terrazas, que eso de momento se mantiene, pero el fin está cada vez más cerca. Que disfrutes de verdad este fin de semana, que nos lo hemos ganado todos, y que el lunes estamos aquí, como siempre, puntuales a la cita, a la misma hora. Feliz fin de semana,
Buen
Jesús.
Fin de hecho, compañeros.
Feliz fin de semana, Jaime.
Igualmente, Cristina.
Y a todos nuestros oyentes. El lunes pasamos lista. Oye, además tenemos una ocupación en este Puente del Pilar.
Están las calles llenas.
El 62% de la ocupación rural.
Están las calles
21
llenas.
Puntos más que en el 2020. Última hora de Mediodía COPE. Hasta el lunes.